Como lo decía antes, entrar al bloque comerciales, tenemos invitados especiales, al doctor Gabriel Turbay Belandia. Lo tengo aquí, todos tienen cámara, ¿no, Lucho? ¿Sí? Doctor, la persona que está ahí en este momento en cámara, ayúdeme, por favor. También nos acompaña el doctor Jaime Galvis. Galaviz, ¿no? Ah, usted, Galaviz de Cúcuta, ¿no? Son de mucha plata aquí, si le han dicho, no, de mucha plata los Galaviz. Y el doctor Nicolás Cortés Alonso, también vienen todos de la ciudad de Bogotá, hacen parte de diferentes superintendencias, vienen a articulación. Vamos a hablar de los dineros de captación ilícita. No sé quién quiere iniciar para hablar de la plática. Ojo con los corruptos, ¿no? Hay un carro de la fiscalía afuera esperando. Metámosle el tema. Esto es de opinión, esto es de informalidad. Entonces no sé quién quiere, coordinamos acá.
Si quieres, a título de preámbulo, sí, claro. Nosotros, las tres superintendencias, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades, tenemos suscrito un convenio según el cual nosotros construimos una campaña que se llama Me Informo y Cuido Mi Dinero, relacionado o dirigida a la comunidad en general, a los empresarios, a los comerciantes, a los estudiantes, para que nosotros transmitamos cuáles son las modalidades de captación ilícita o de captación ilegal que se tienen y que se están realizando en esta época que es en un mundo digital. En ese orden de ideas, entonces nosotros vamos por algunas ciudades, una vez al mes las visitamos, y en este caso Cúcuta, y gracias Julio César por hacernos esta invitación aquí a Radio San José, en donde podamos invitar a esa ciudadanía, a los empresarios, para que nos acompañen hoy a las 8 de la mañana en la Cámara de Comercio, en donde vamos a exponer esos programas, y mis compañeros en detalle, pues quiero que puedan avanzar.
Hablemos con este preámbulo y entramos a la parte fuerte, que es lo que le gusta a la gente, ¿cierto? Entonces no sé quién continúa con el preámbulo.
Doctor Gabriel, sí.
Bueno,
sí,
muchas gracias. Como bien lo decía el doctor Jaime, esto es una estrategia conjunta de las tres superintendencias, cada una en el marco de sus facultades, en el marco de las estrategias que tiene implementada la Superintendencia de Industria y Comercio, es la protección al consumidor. De todas estas aplicaciones que ofrecen créditos a través de plataformas. Entonces uno puede encontrar en el celular una plataforma que ofrece un crédito y pues resulta que le pareció atractivo y entonces se afilia, digamos que también da como consentimiento para los datos personales, y después se da cuenta que le están cobrando una tasa de interés súper grande, súper alta, y aparte de todo lo van a extorsionar, porque entonces le piden los datos, llaman a la familia, le sacan las fotos, lo extorsionan, le dicen págueme, lo exponen también en redes sociales. Entonces parte de esta campaña desde la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Superintendencia de Sociedades y Financiera es precisamente informar al consumidor, informar a la ciudadanía, informar a la comunidad respecto de todas estas dinámicas que se están presentando en este momento respecto de todo el tema financiero, ya sea desde la captación ilegal o desde estas plataformas que digamos que pueden estar casi que siendo usureras con la comunidad.
Doctor Nicolás.
Julio, esta campaña es básicamente preventiva. ¿Y por qué hacemos tanto énfasis desde las tres superintendencias en la prevención? Porque, y voy a acudir a un lenguaje coloquial muy sencillo, sí, para tratar, claro, de llegarle a la gente, y porque creemos que es la forma fácil de que el mensaje se transmita. Cuando estos esquemas, como se dice popularmente, se revientan, y ya cuando el voz a voz de la gente, que había un captador y que empezó a recibir plata de mucha gente y de un momento se desapareció, o cuando dejó de pagarle los rendimientos altísimos que le había prometido a la gente cuando metió la plata, cuando arrancó, porque cuando arranca el esquema todo es maravilloso. Como lo hablábamos previamente, cuando se detecta el problema, cuando estalla y ya ha desaparecido el captador, se va del país, se fuga y ya nadie lo localiza, ahí es cuando empiezan a salir como de abajo de las piedras todas las personas que metieron su plata, sus recursos familiares, creando problemas familiares grandísimos. Se descubre el problema, pero desafortunadamente en ese momento ya no hay cómo actuar. Son muy pocas las posibilidades de recuperación de esos recursos, de localización. A veces pues ya el tema escapa aquí a las tres superintendencias porque ya es una labor de la fiscalía, porque ya interviene para capturar a los responsables que muchas veces, como lo decía, no están en el país o se van. Y por eso es que es tan importante evitar que lleguemos a ese punto a través de la prevención. Y eso es lo que tratamos de hacer en estas jornadas, en colegios, en universidades, en cámaras de comercio, llegándole a la comunidad para que no caiga.
A ver, viendo esta articulación, porque esto es una articulación que hay de las tres superintendencias, ¿por qué no se ha podido, a través de la provisión de las redes sociales, todo este tipo de información, cuando lo invitan a usted a que capte? Si yo veo que hay una articulación, Colombia cuenta con un poder de especialización, de investigadores muy buenos, muy buenos. Aquí, cuando quieren investigar, investigan, y cuando quieren agarrar, agarran. Viene gente de otros países a prepararse con Colombia. ¿Y por qué hemos podido nosotros controlarnos?
No, a ver, tenemos que partir de lo siguiente. En la psique del ser humano siempre ha existido el querer obtener algo más de lo que se tiene. Y le quiero comentar algo, Julio César. Escrito que se tenga una estafa documentada, escrita, data de 1750 antes de Cristo. Entonces, durante casi 40 siglos, el ser humano ha estado en esta actividad y seguirá en esta actividad siempre porque es inherente a la personalidad. Ahora bien, nosotros en Colombia tenemos las normas claras, precisas, son muy fuertes, son muy estrictas, y estas normas ya fueron evaluadas, revisadas por la Corte Constitucional y se les dio un visto bueno, hasta el punto que personas como promotores de incentivar para que haya captación de dinero, un youtuber, por ejemplo, estará involucrado y responderá con su patrimonio. Los contadores, los administradores, miembros de junta directiva de una sociedad que haya captado de manera ilícita dinero, responden con su patrimonio. Entonces, las normas existen. Las entidades, como usted entenderá, pues no es fácil que estemos detrás en todas las partes, pero necesitamos es que la comunidad denuncie rápida y oportunamente para que podamos actuar. Para hablarle un poco de cifras, más o menos ha habido en la Superintendencia de Sociedades, de las investigaciones que tenemos, cerca de 4 billones de pesos. Solamente se recupera el 28%, y afectados son 260 mil personas. Entonces, son actividades, como le dije previamente, que siempre estarán y siempre continuarán. Entonces, lo que nosotros buscamos es que haya prevención, que las personas entiendan cuáles son las nuevas modalidades de estafa que se presentan actualmente.
Por ejemplo, un tema como la frontera norte de Santander, que cualquiera de los temas que usted quiera manejar, es difícil de controlarlo, por ser frontera precisamente. ¿Cómo se hace en el caso del norte?
Bueno, pues creo que la articulación institucional de las tres superintendencias a través de este tipo de campañas precisamente busca eso, que lleguemos a esos sitios donde las personas necesitan información financiera y educación financiera. Y parte de estas actividades, que por cierto vamos a invitarlos hoy a las 8 de la mañana en la Cámara de Comercio de Cúcuta, en la calle 10, es precisamente para eso, para que las personas se informen y cuiden su dinero, como bien se llama la estrategia. Desde la superintendencia claramente apoyamos, de Industria y Comercio apoyamos a los consumidores para que estén informados, para que no se dejen, cobrar tasas por encima de los intereses, y pues esa es la estrategia, precisamente llegar a esos sitios como la frontera, como Cúcuta.
Yo te comento, para complementarte, la pregunta es...
programa de usted.
Gracias. Nosotros como Superintendencia de Sociedades tenemos una facultad, y es la de investigar y un proceso judicial. En el proceso de investigación administrativa, nosotros tenemos convenios con varios países y con entidades para que persigamos los bienes incluso fuera del país. Hemos tenido investigaciones transnacionales, actualmente hay una que se está adelantando en Estados Unidos, en donde se logra la recaudo de $600,000 para los que han sido perjudicados. Entonces, sí existen las herramientas, sí actuamos, pero es masiva esas entregas de dineros del público en general.
Julio César, de lo que usted nos preguntaba ahorita en cuanto a por qué es como tan difícil la acción del Estado frente a este tipo de casos, yo quería comentarles que ahí hay como múltiples factores. Uno de ellos es que en la era digital que estamos viviendo en este momento, llegarle a las personas, persuadirlas, identificar cuál es ese segmento, estoy hablando desde estos operadores ¿sí? ilegales, hay que reconocer que tiene una capacidad de saber llegar a esas personas y de saber qué tipo de información le entregan para que la gente, para que se cree esa apariencia de que es un negocio legal, de que es un negocio que le va a generar todos esos rendimientos por fuera de lo razonable, de lo financieramente razonable, y saben cómo hacer para que la gente entregue su dinero y después termine esto en las situaciones que es de público conocimiento, que es cuando se ha estallado el problema y se desaparece la plata y se desaparece el captador. Entonces, sí nos toca también desde las autoridades también ver cómo están operando a través de la digitalidad, cómo están tratando de llegarle a esa gente y tener esa misma capacidad de respuesta. No es fácil porque el ingenio, si a esto se le suma esa ambición que comentaba el doctor Galaviz del ser humano, esa ambición natural de siempre querer ganar más, de ganárselo fácil, que también está muy arraigada culturalmente en Colombia, desafortunadamente. Entonces, como que esa multiplicidad de factores son las que nos llevan como a pensar cómo tenemos que actuar, pero eso va un poco también hacia cómo es la respuesta desde las autoridades frente a esas situaciones.
¿Qué le podemos decir al televidente, al oyente, para que no entre en esta trampa?
Nosotros hemos identificado algunos puntos principales que son, lo primero, hay una oferta de unos rendimientos del dinero que son desproporcionados. Podríamos estar hablando de 20, 25% de rendimiento mensual sobre su dinero. Eso no es posible económicamente, no es posible. Entonces, lo que nosotros siempre decimos, yo tengo un determinado valor, quiero multiplicarlo por lo más rápido que pueda y por el mayor porcentaje posible. Esa necesidad de las personas, el estafador lo ve, lo percibe y entonces esa debilidad nos hace que entreguemos el dinero. Entonces, lo primero es dudar de esos porcentajes. Segundo, informarse. ¿En qué sentido? Informarse que si esa entidad que está ofreciéndome unos rendimientos está autorizada por la Superintendencia Financiera. La Superintendencia Financiera es la entidad encargada de dar las autorizaciones a las empresas que van a captar dinero. Es la única entidad en el país. Y lo tercero es no dejarse llevar por esas influencias del amigo, del vecino, del compañero, que vio que invirtió el dinero allí, que vio los réditos, y esto solamente lo ganan los primeros, los que están en la primera o segundo renglón, pero cuando esa persona ya va a invertir para recibir su rendimiento, no va a ser posible.
¿Cuál es el techo, hablando de rendimiento en Colombia, el máximo de cualquiera de las entidades financieras? Ellos juegan con esos porcentajes, pues sí, para atraer también precisamente a la gente.
Ese tope, Julio César, y muy pertinente la inquietud, está establecido en la Superintendencia Financiera y se establecen las tasas que los bancos publican. Y aquí, porque es importante, los bancos y las empresas autorizadas por la Superintendencia Financiera tienen unos topes. En este momento, para dar un ejemplo, en materia de CDTs, está manejándose del orden del 9 al 11% efectivo anual. Cuando a mí, en la calle, me ofrecen que venga que le voy a pagar ese 11% no anual, sino al mes, eso ya se sale de toda proporcionalidad, ahí tiene que haber algo raro. Ahí o hay detrás algo ilícito o hay un esquema de captación, ahí puede haber un tema de lavado de activos para lo cual estén utilizando mi plata. Pero como no solo ese es, digamos, de lo que bajito se ofrece, sí, en la calle. Ustedes pueden escuchar cuando les ofrezcan, cuando uno vea esas propuestas de, no, es que le reconozco el 20% al mes. ¿Quién le reconoce eso? Eso es inaudito, eso es inconcebible, eso se sale de toda lógica financiera. Si esa situación se presenta, lo que decía el doctor Galaviz, dudar, abstenerse, preguntar. Hay canales en las páginas de la superintendencia, concretamente de la superintendencia financiera, donde se puede validar si esa persona o ese nombre, esa persona jurídica que se me acercó a esa sociedad, está vigilada, está autorizada para operar. Si no está en ese listado, es una persona que está operando por fuera de la ley porque está captando recursos del público sin la autorización de la autoridad competente.
Entonces, ¿qué ha faltado? O sea, ¿qué veo yo? De pronto, este trabajo que ustedes están haciendo, que es supremamente positivo, ¿ha faltado replicarlo?
Y que las personas también denuncien.
Sí, claro. Pero bueno, ahí entra otro debate. En una sociedad o en una justicia que se demora para tomar decisiones y en ese desgaste que colocan al ciudadano de un lado para otro. Pero yo creo que sí, la réplica, lo que estamos haciendo acá, replicar el tema, es lo que ha hecho más falta.
El principal factor es prevención, y dentro de la prevención la educación. Si las personas recibimos una educación relacionada con este tipo de situaciones y de cómo es que se hace la captación ilegal, tendremos menos casos. Como lo mencionado, siempre ha existido. Eso no significa, sí, que de parte de nosotros como autoridades no actuemos, por el contrario. Julio César, la Superintendencia de Sociedades, actualmente con la aplicación de inteligencia artificial, hemos reducido los tiempos en más de un 50%. Entonces somos entidades dinámicas, rápidas, y contrario a lo que se tiene en el común de las personas, una superintendencia como la de sociedades actúa demasiado rápido, mucho más rápido que la justicia ordinaria, y hasta el punto que nosotros somos las entidades a las que llegan el público en general para resolver las situaciones. Me gustaría que mi compañero Gabriel contara, por ejemplo, las experiencias que ellos tienen en relación con las quejas que presenta, que creo que tal vez es la superintendencia en el país que más quejas recibe. Entonces, me gustaría que pudieras explicarlo, claro. Pero la velocidad que tienen las superintendencias, que me parece que es importante que eso quede claro, a la resolución de los problemas que ellos tienen, somos muy dinámicos y muy veloces.
Bueno, como lo menciona el doctor Jaime, la Superintendencia de Comercio, pues, recibe muchas quejas, pero también tiene facultades de juez, y es a través de estas facultades que también soluciona los temas relacionados con este tema de los créditos. De hecho, orgullosamente hemos podido decir que somos el juzgado más grande del país y que podemos solucionar las controversias que se suscitan en estos temas. Aparte de eso, también sancionamos. De hecho, entre el año 2025 y 2026 tenemos casi 600 millones de pesos en multas. Recibimos muchas quejas de respecto a estos temas. Entonces, sí somos entidades que estamos, digamos, siendo eficientes con todo este tipo de denuncias. Entonces, la invitación es, por un lado, hacemos estas campañas pedagógicas, si se quiere, pero también que denuncien, porque muchas veces las personas no conocen los canales, no conocen las formas que tenemos de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia Social y la Superintendencia de Industria y Comercio, para colocar en conocimiento a las autoridades este tipo de situaciones.
Quien les habla periodísticamente maneja mucho el tema de los entes de control. Ando metido en las fiscalías, contralorías, las procuradurías. Entonces conozco más o menos de los tiempos dentro de los procesos. ¿Cuánto se demora en una procuraduría primera, segunda instancia? Bueno, entonces, ¿cuánto puede durar un proceso dentro de la superintendencia para tomar medidas.
Un proceso jurisdiccional se demora un año, entonces puede llegar...
Hablando de la instancia, respetando los diversos procesos y todo.
Desde la superintendencia tenemos un año para conocer y tomar decisiones de forma jurisdiccional. Eso, pues, en dado caso de conformidad con la cuantía, pasará a una segunda instancia que le corresponde, digamos, ya a la justicia ordinaria. Y desde el punto de vista administrativo, pues en el marco de las facultades, también somos muy eficientes. Tenemos un término, pero generalmente es un término que nunca llegamos a ese tope del término, precisamente porque conocemos cuáles son las necesidades de las personas y queremos actuar de manera preventiva también.
Hago la pregunta, pues, que uno ve dentro de esto es entes de control. ¿Prescribe allí por vencimiento de término?
No prescribe, caduca. Una acción puede caducar en el marco de las facultades, pero esto no ocurre, pues, porque nosotros...
No es muy normal.
No es normal.
Ah, no, es que los entes de control sí es muy normal. Ese es el premio que le entregan al corrupto.
Y te comento esto, en las investigaciones administrativas por captación ilegal no hay términos. Es decir, nosotros podemos iniciar una investigación porque se encontró que la masa de captación total pueden ser 1,000 y solamente se recuperaron 30. Si al cabo de pasar 3, 5, 8 años se encuentra algún dinero o bienes, muebles o inmuebles de los captadores, ese dinero, después de ese tiempo, puede continuar la investigación para que venga a ese proceso que al final no se cierra, sino hasta que se encuentre y se recuperen esos dineros. Y en este momento quiero comentarte algo para la audiencia. En la visita que nosotros esperamos que nos haga la ciudadanía, no solamente vengan las personas que puedan ser vulnerables, sino aquellas personas que sería bueno o interesante tenerlos en el auditorio, que están haciendo captación de dinero, para que ellos conozcan las consecuencias que esto los va a afectar. No solamente los que directamente están recibiendo y que se ven beneficiados, sino los que trabajan para esas empresas. Como lo mencioné, un youtuber, un promotor, un comisionista, un contador, un representante legal, un miembro de junta. Porque las consecuencias jurídicas y patrimoniales a aquellos que se han involucrado son muy fuertes.
Mire que es importante cuando no hay términos. Porque la gente la siguen persiguiendo. Y persiguen es porque usted está cometiendo cosas ilícitas. La persona que está con la justicia no lo van a perseguir. Y si lo persiguen, pues no tiene ningún problema. Porque de pronto puede que esté en alguna duda, ¿cierto? Pero si yo ando tranquilo, pues ¿cuál es el problema? Que me pare el fiscal, me pare el policía, me pare quien tenga que pararme. Doctor.
Julio César, solamente la cuñita, queremos insistir en la agenda que vamos a desarrollar.
No me hable de cuña porque yo la cobro.
No, pues es que está para acá una excepción y no la deje hacer.
Dale, tranquilo.
La programación que tenemos prevista para estos dos días aquí en Cúcuta, vamos a la Cámara de Comercio de 8 a 10 de la mañana en el auditorio. Pues no conozco, pero creo que es por acá cerca.
Está cerca, qué cerca.
De 5 a 7 vamos a estar en la Universidad Simón Bolívar también, en el auditorio. A los muchachos, como lo decíamos, tratamos de llegar a la juventud, porque ellos son los que tienen la capacidad de difundir este mensaje entre sus familias y entre su grupo cercano. Y mañana volvemos a la Cámara de Comercio de 10 a 12 de la mañana. Entonces, reiterar la invitación para que nos acompañen, porque entre más gente vaya, más prevención logramos.
Yo reitero que este tipo de visitas que usted hace tiene que ser programadas por lo menos en el año 3-4 veces, porque esto de replicar, esto de hablar, esto de decir, es más, ustedes me colaboran, más adelante me dejan los contactos, no sé, Diego, que fue el que me localizó, y hacemos llamadas a Bogotá. O sea, yo no tengo ningún inconveniente, porque es que creo que el periodismo tiene que hacerlo uno con interés general de la gente. Y hay mucha gente que incauta, otros que se prestan, otros la ambición de ganarse la plata fácil, pero esto hay que decírselo a la gente. Entonces, la verdad, yo les colaboro con mucho gusto. Me dejan los contactos y vamos a estar llamando, o me llaman con tiempo, porque, pues, gracias a Dios, es un noticiero, como es de opinión, le gusta estar acá. Sí, entonces, eso sí, invitado que esté acá no le recibo llamada absolutamente a nadie.
Julio César, esa invitación me parece formidable. Creería que después de este espacio y comunicación que estamos haciendo al público, van a surgir muchísimas dudas, le van a llegar muchas preguntas, en fin, que sería bueno que las tuvieran. Y rápidamente, una semana o dos, hacemos un encuentro vía digital y respondemos las preguntas incluso al público en general y en vivo, y los podríamos hacer, porque eso es lo que se busca, capacitar y que se eduquen.
Le voy a hacer una pregunta. Ustedes se van, a mí me dejan aquí el problema, pero yo tengo que hacerla. No. Amigos allí extranjeros, venezolanos, mucha es la gente que está involucrada acá en nuestro departamento.
Nosotros que hacemos esa investigación.
Ustedes se van, ustedes me dejan el problema a mí, pero bueno, listo.
No son muchas, pero sí hay investigaciones, pues que entenderás que en este momento son.
Ya se me salió el doctor, ya se me salió. Son reserva del sumario porque no ha terminado y hasta ahora hay una presunción y le tienen el cuchillo adentro y lo vieron con el video y todo está presuntamente. No,
porque es que precisamente si uno menciona nombres. Menciona, pues es más difícil la recuperación de los dineros y va en contra de los afectados.
Yo me convierto en Chepito, les ayudo a cobrar.
Por supuesto.
Lo otro de Julio César es que ahora se está usando mucho este tema a través de plataformas digitales y así es,
terrible,
digamos,
¿no?
Que ya excede un territorio en específico, incluso nacional.
Sí, eso.
Entonces, no. Es a veces. Muy complejo determinar en ciertas zonas si hay alguien o alguien está haciendo alguna actuación de estas.
Pero entonces, es que este tema está desbordado, o sea, es que es tan difícil de controlarlo por lo que estamos hablando. Ustedes están haciendo algo ilegal y ya están pensando dos, tres tramposos, cómo va en la justicia. No es fácil el tema, ninguno de los temas de este país.
Precisamente por eso estamos unidas las tres superintendencias y por eso estamos acá, porque no es fácil, porque si fuera fácil no lo vendríamos.
Yo siempre he hecho, y falsifican un dólar. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué vamos a hacer? Tranquilo, que todavía nos queda mucho tiempo. Puntualmente, digámosle a la gente, mire, no haga esto.
Puntualmente, como lo decíamos ahorita, ante toda oferta que aparezca muy jugosa, muy llamativa, dude, absténgase, pregunte, denuncie, si escucha en el grupo familiar, en el grupo de amigos, con los compañeros del trabajo, que es que he escuchado que hay un negocio buenísimo donde le reconocen uno al mes el 20% de lo que invirtamos, ahí ya toca empezar como a activar esas medidas de precaución que son las que nosotros difundimos en nuestras capacitaciones, y es invitar a la gente para que no lo haga directamente, no lo haga y empiece a preguntar y obviamente denuncie, porque es que lo que ocurre con estos captadores también es que ellos logran directa o indirectamente convencer a la gente de que no hay necesidad de que esto se ponga en conocimiento de las autoridades. Tienen una gran capacidad de que mientras le están retornando rendimientos a las personas, que eso en algún momento pasa, en algún momento de la operación, sobre todo en la primera fase, hay reconocimiento, ahí como se dice, estamos todos felices y estamos todos tranquilos. Cuando alguno le empieza a fallar, y él le dice, el captador le dice, espéreme que es que estoy cerrando otro negocio, y cuando él ya está, lo que está haciendo es reconociéndole el rendimiento con lo que está ingresando de otro y logra mantener a esa persona tranquila, ahí siguen pasando los días y ahí no hay posibilidad ni de conocer que eso está ocurriendo ni de que las autoridades actúen. ¿Cuándo estalla el problema? Cuando ya entre varios empiezan a denunciar, algunos se contacta, oiga, usted metió plata con este señor, es que a mí me quedó de cumplir hace unos días y a usted cómo le ha ido. No, es que a mí me incumplió hace un mes y sé de otra persona que le incumplió hace 15 días y lo tienen como en las mismas. Ahí ya pues esa es la situación en la que no quisiéramos, ahí desafortunadamente logró su cometido el captador, nos toca reforzar la prevención por lo que les comentábamos. La recuperación es supremamente difícil porque ya estos operadores saben cómo actuar y saben en qué momento desaparecer y llevarse la plata.
Les voy a dejar una tarea. A mí me gustan estos temas de investigación, de combatir la corrupción. Les voy a dejar una tarea. Si me regalan un jingle, una publicidad, video, con imágenes de unos 35 segundos, con mucho gusto, se los pongo acá a sonar todos los días a través de radio, a través de televisión y a través de redes sociales. Hasta ahí los puedo ayudar.
Excelente.
Pero ese trabajo sí lo hacen ustedes allá.
Excelente.
Pongan a traer a la gente de prensa.
Aquí tenemos personas del área de comunicaciones, sí, y claro, estoy seguro que lo podemos sacar adelante. Y precisamente para eso es el convenio, para que entre las tres superintendencias aunamos esfuerzos y saquemos y avancemos con
eso. Es que me parece muy interesante que estén articulados. Y muy pocas veces se ven. La verdad, muy pocas veces. Uno lo que es en las entidades, cada uno por su lado, a mostrar el poder, a tapar al otro, pero que estén articulados. Yo que ando en todo este mundo, es muy poco que yo veo las tres superintendentes, las super.
Excelente, excelente.
Entonces ahí les dio esa tarea.
No pues sé. Mil gracias, y la tomamos y estoy claro, seguro que la vamos a sacar adelante. Cuenta con eso en menos de un mes.
Sí, claro, claro. Ah, esa es otra, ¿no? Conmigo son fechas. Conmigo sí vencen los
con términos. Nosotros así también.
¿Qué más manera puedo hablar?
Yo quisiera comentarles algo que, y es lo siguiente, no necesariamente las estafas se presentan para recibir un dinero y solamente darle unos réditos y sin recibir nada a cambio, sino que hay muchos estafadores. Y hay un caso concreto, uno de los más recientes, que terminó en sentencia final, y es recibir unos dineros no necesariamente de un público que no tenga conocimiento, sino de alto nivel educativo, en donde ese dinero iba para la crianza de un ganado. Entonces era recibirlo, yo con ese dinero lo que voy es hacer levante de ganado, y al cabo de un determinado tiempo yo le devuelvo su dinero multiplicado por 3 o por 4, y porque el negocio en el ganado puede dar esos rendimientos. Con el paso del tiempo los afectados se dieron cuenta que esto no era real, porque nos lo dieron a conocer de manera preventiva. Hicimos la investigación, y para que le diera ese rendimiento del dinero en el tiempo que ellos pensaban, tenía que tener 5 veces el número de cabezas de ganado que estaba ofreciendo. O sea que era una estafa. Se inició la investigación, se iniciaron las tomas de bienes, que es el embargo y secuestro de los bienes de las personas que están involucradas. Se recuperó. Óyeme bien esto, el 100% del dinero se recuperó. A pesar de eso, las personas involucradas se vieron ante el proceso de la fiscalía por 2 delitos. Uno que es captación ilegal y por estafa agravada, y pagaron o están pagando 6 años de prisión. A pesar de que se recuperó el 100% del dinero. Entonces, son mensajes dirigidos también a aquellas personas que están pensando en cometer estos delitos, o los que están alrededor, que si son encontrados no van a tener escapatoria, y que vamos como superintendencias a llegarles a ellos.
Doctor Rondgala, y le estoy entendiendo cuando usted me habla de estos 6 años, fueron a los autores.
Correcto.
O a los dueños de esta captación. Pero ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí como un simple ciudadano, que yo al final estoy a sabiendas que estoy cometiendo algo ilícito? No tanto que fue que me robaron, yo también me presté para ese negocio. Porque si me cumplieron, como usted dice, en el eslabón, en el primero, segundo, que hasta ahí pueden la gente ganar, ¿qué le pasa a esos 2, 3 que ganaron algo ilícito?
En esos sentidos no es fácil de detectar. Yo le voy a poner este ejemplo. A nivel mundial hay un caso muy interesante, y es Madoff.
¿Es qué?
Madoff.
Ajá.
Captaba dinero en Estados Unidos, captaba dinero a nivel mundial, porque tenía sucursales a nivel mundial, y daba unos réditos de capital, no podríamos decir que tan de manera exagerada, pero sí de manera constante y permanente en los ciclos económicos que se ha presentado en el planeta Tierra. Fue descubierto por un periodista. ¿Por qué? Porque al analizarle los estados financieros de ellos, desde y empezó, venía como desde el año 2000, cuando llega al año 2008, que sabemos que son las subprime, uh-huh. En fin, encontraron que los rendimientos de esa empresa continuaban igual, en una curva ascendente sostenida, y cuando la mayoría de las empresas similares a ellos habían tenido que tener un bajón, unas caídas y después unas recuperaciones, y bien, unos ciclos normales de la economía que ganan o pierden. Estos eran de manera constante sostenidas. Este periodista encontró esto, empezaron a hacer los análisis económicos, bueno, en fin, las investigaciones de los casos en Estados Unidos, y lo determinaron, fue a prisión, murió, un hijo se suicidó, en fin, fue trágico, pero mira la cifra, aproximadamente 65 mil millones de dólares. Son cifras que no le caen a uno en la cabeza, pero cuando se hacen los análisis de qué pasó con ese dinero, es que se entregan en la primera o segundo círculo y se pagó. Detectar esos valores en ese nivel de personas, estamos hablando de nivel global, ¿no? Macro,
sí,
mundial, sí. No es fácil determinar. Las normas en Colombia para aquellas personas que han entregado el dinero, nosotros se consideran como el afectado. Es la persona protegida. Si nosotros decimos sí, pero él fue como ambicioso al entregar su dinero, sí, pero recordemos que cualquiera de nosotros puede caer en esa situación, porque lo que le maneja al estafador a la persona es esa necesidad de vulneración. Si una persona ha ganado un día una lotería, al día siguiente es muy difícil que esa persona se vea afectada a una captación ilegal, porque no tiene esa necesidad tan apremiante. Entonces, tu respuesta sería, son los afectados y son protegidos en ese sentido. En la charla que vamos a hacerles, tenemos un cuadro muy interesante de cuáles son los máximos porcentajes permitidos o no permitidos que hoy las entidades financieras permitidas o autorizadas pagan por captación. Los tenemos, esto lo hace la Superintendencia Financiera. Y tenemos ejemplos de cuál es el rendimiento de 10 millones de pesos a 6 o a un año. Entonces, por eso insistimos en que nos visiten a estas
charlas. El doctor Garay me hace acordar, regreses muchos años atrás, en la época del Banco Nacional, de la Corporación Financiera Santa Fe, cuando estaba Félix Correa, aquel paisita.
Que 82.
Que tuvo más de uno. Quien les habla, estuvo a cargo el Banco Nacional acá en Cúcuta y la Corporación Financiera. Tengo mucha anécdota, inclusive un obispo, ¿no? Esto es un tema que los conocemos, nos gusta hablarlo. No sé, nos quedan 3, 4, 5 minuticos. Lucho, ¿cuánto nos queda para que 2 minutos? No, aprovechenme aquí, a que esperen en el otro lado. Nos quedan 5 minuticos, no sé, 3 minutos, me están diciendo ya, por favor utilícenlos.
Un tema que está muy de moda y vemos que está pululando en estos días son esos mensajes ancla que nos llegan al celular, en redes sociales, en Instagram, en esas plataformas, en los cuales se nos dice que hay la oportunidad de obtener unos recursos muy buenos. Esto no es tema de captación, pero pues se asocia también con el cuidado que tenemos que tener con la plata. Entonces nos dicen que hay la posibilidad de que a través de operadores expertos que están afuera del país en el mercado de divisas con Forex, nos garantizan un retorno muy bueno y nos dicen ingrese con desde $200 hasta sumas mucho más altas. Esos mensajes de entrada son riesgosos porque no tienen una supervisión de ninguna autoridad colombiana. Pues con lo interconectado que está en el mundo hoy, es perfectamente posible que desde otro país me hagan el ofrecimiento de ese tipo de mecanismos de captación y de inversión de recursos para yo entregar mi plata, pero al momento en que yo me voy a quejar, lo primero que va a ocurrir es que si yo le pregunto a la Superintendencia Financiera, lo que me va a contestar la Superintendencia, esa persona con la que usted, a la que entregó esos recursos, no está aprobada en Colombia, no opera en Colombia, no está autorizada. Luego corresponde a la autoridad del país en el que esté domiciliada usted tratar de tramitar una queja, y muchas veces esos operadores desafortunadamente están localizados en paraísos fiscales, en Islas Seychelles, en Isla Mauricio, en jurisdicciones lejanas que pues son muy sospechosas de por qué, o mejor dicho, llegar a actuar allá, no hay posibilidad aquí desde Colombia y toca, digamos, tramitar una queja allá en un país de esos.
Doctor.
Bueno, pues creo que la conclusión acá de las actividades que vamos a llevar a cabo el día de hoy se resumen en las recomendaciones que le podemos hacer al consumidor financiero. Una de ellas es tener clara la identidad de todos estos prestamistas o de estos captadores, que sepan que están domiciliados en Colombia, que hay autoridades que los vigilan, leer mucho los términos y condiciones. A veces uno da a probar y acepto, y resulta que después le salen uno con letra pequeña y con sorpresas. No otorgar permisos innecesarios tampoco en las plataformas. A veces uno, con tal de llegar rápido a obtener el crédito o a obtener el beneficio, le da aceptar a todo, y resulta que a veces uno también puede estar dando acceso a las fotografías, a la información personal de uno. Desconfiar también de las ofertas muy buenas, eso
sí, claro.
De lo bueno no dan tanto. Y por último, si el consumidor o quien se encuentre siendo víctima de alguna de estas conductas, pues denunciar. Creo que ese es el llamado también.
Otra tarea que les doy para que por favor me agende en sus ocupaciones para el mes de julio, entre el 20 y el 27 por ahí, voy a estar en Bogotá en la instalación del Congreso de la República. Los voy a estar ubicando para estar hablando del tema, y hablamos otras cuestiones internas que le van a servir a la misma sociedad del Norte de Santander, que es la parte mala que me toca a mí. Pero allá lo hablaremos.
Bienvenido,
en privado en Bogotá.
Y si no tienen objeción mis compañeros, que sea la Superintendencia de las Sociedades la sede donde lo hagamos, y te recibiremos con un buen café Galaviz.
Café Galaviz, ¿no? Hace rato que no tomo de Galaviz. Bueno, muy amable, doctores, estamos acá, la verdad, las veces que usted necesite, vamos a tener contacto con Bogotá permanentemente. Y estamos aquí a su orden. La tarea que les quedó, el jingle, para...
Claro, estar es un compromiso.
Esto es para
antes ayudar, de 30 días lo tendrá.
Esto es para ayudar a la comunidad norte de Santander, que dejen tanta ambición, gánense la plata honradamente.